I ara també com els preocupa pues, el problema que estem patint, que és aquesta pandèmia mundial, anem a parlar amb el doctor don José Luis Rojo Moreno. Muy buenos días, don José Luis.
Hola, muy buenos días, encantado.
Mire, hace un par de semanas hablábamos del ejercicio de la responsabilidad, pero me gustaría que volviera a recordarlo desde la postura de un médico de cómo tenemos que ejercer esa responsabilidad a las personas.
Sí, nosotros vamos a ver, en la primera etapa de la pandemia, que nos ha cogido muy de sorpresa, lógicamente, se ha hecho decisiones como ha sido el confinamiento, que era necesario en un principio, y después ya estamos pasando a la fase de desescalada, y se nos pide una responsabilidad que es una responsabilidad social. Es decir, que tenemos que hacer caso de las recomendaciones que Sanidad nos da. Estamos hablando, por ejemplo, de mantener una distancia social, cubrirnos con mascarilla cuando vayamos a estar en contacto cercano con otras personas, lavarnos frecuentemente las manos, respetar los horarios. Esa es una responsabilidad social que nos imponen, aunque mucha gente todavía no tiene muy consciente, ¿no?, que tiene que realizarlo. Pero también estamos entrando ya en lo que llamamos la nueva normalidad. La nueva normalidad es esta, esta fase de desescalada, que tenemos que llevar mascarillas, que tenemos que tomar una serie de medidas, hasta que lleguemos a la normalidad anterior al COVID, que eso igual tardamos un año y pico. Y que a mí lo que me preocupa de una forma importante es que cuando esto esté controlado del todo, cuando ya haya una vacuna, cuando tengamos un medicamento efectivo contra esto, se convierta en una gripe más que podamos controlar. La gente se olvide un poquito de lo que hemos pasado y vayamos a cometer el error de volver otra vez al estilo de vida y a no tomar una responsabilidad que nosotros llamamos responsabilidad individual. Porque no solamente es tener muchos hospitales y tener muchos centros de salud, sino también tenemos nosotros que hacernos responsables de nuestra propia salud para nosotros estar preparados ante una agresión, ya sea, como por ejemplo, este virus, para poder reaccionar mejor contra él y no tener que llegar a los casos extremos que se han llegado.
O sea, lo que sería dejar de ser espectador para llegar a ser el actor, ¿no?
Exacto. Nosotros, que hemos hablado ya varias veces de la medicina del siglo XXI como la medicina personalizada, y siempre hemos recalcado que tiene que ser proactiva y participativa. O sea, que el paciente no es un espectador. El paciente se tiene que implicar en la salud como actor principal de la misma. Es un tándem entre el médico y el paciente, pero tanta responsabilidad tiene el médico como tiene el paciente. Independientemente de esta crisis que ahora hablaremos, ¿no?, del COVID-19, es como a una persona que ha tenido un infarto. Los dos tenemos pacientes que han tenido un infarto y siguen fumando muchísimo, siguen tomando alcohol, no asumen la responsabilidad que ellos tienen que tener. Se piensa que solamente con los fármacos que le dan ya tiene solucionado el problema y después vuelven a recaer. Esta responsabilidad tenemos que tomarla nosotros también en este caso, en el caso de cualquier tipo de infección, y aumentar nuestras defensas, hacer una serie de recomendaciones para que nosotros dejemos nuestro cuerpo preparado para cuando tengamos una agresión o que estemos en contacto con el virus, nuestro cuerpo pueda responder bien contra él y no llegar, digamos, a la fase crítica en que nuestro cuerpo se rinda, por lo menos llevarlo mucho mejor la enfermedad.
Durante este tiempo, que es un periodo muy corto y yo supongo que se le será difícil de valorar a usted, ¿qué porcentaje de gente ha llegado a esa mayoría de edad para dejar de ser espectador y llegar a ser actor? Es decir, ¿ya hay gente que ha dado ese paso?
Sí, tenemos ya pacientes que han dado ese paso. Lo que pasa es que no es una cosa muy generalizada. La medicina preventiva a nivel individual, porque todos queremos preventiva a nivel social, lo que pasa es que, bueno, si ya los ambulatorios sin necesidad de una pandemia están colapsados y estamos hablando que necesitamos más hospitales, más ambulatorios, si queremos una medicina personalizada, tiene que hacerse cargo el propio paciente y hacerse responsable. Y eso no está todavía muy inculcado en la sociedad. Cada vez hay más gente que se preocupa mucho más por su salud, que hace más ejercicio, que toma una dieta mucho más correcta, pero de forma generalizada no. Y esta pandemia lo que nos ha llevado es a darnos cuenta de que si no ponemos mucho de nuestra parte, pues vamos a volver a caer otra vez en el precipicio que hemos caído.
Sí, mire, también se ha observado sanitarios incluso que han llegado a caer en el COVID y sanitarios que no. Es decir, y jóvenes, todos ellos, hay gente que ha estado en contacto con el COVID, lo ha padecido, y gente que ha estado en contacto con el COVID y no lo ha padecido.
Sí.
¿Tenían unos un sistema inmunitario diferente a otros? ¿Tenían una vida distinta en cuanto a cuidarse ellos?
Sí, exacto. Nosotros decimos que estar sano no es lo contrario de tener una enfermedad. Es una de las cosas que nos ha enseñado muy bien esta pandemia. No solamente las personas que han tenido patologías, personas ancianas, que habría que hablar también de ellos, sino que también hay personas que, entre comillas, con buena salud, han padecido y han fallecido, por desgracia, por esta enfermedad. Y lo que me ha comentado tiene toda la razón. Se habla mucho y por desgracia, han habido muchos sanitarios que han estado expuestos al virus y que han caído, y algunos han fallecido, y muchos están infectados, pero también se está viendo que hay muchos sanitarios que también en la primera etapa de la infección han estado expuestos, sin embargo no han tenido ningún tipo de reacción contra el virus. O sea, que no tienen, que han tenido defensas. Por lo tanto, sí que hay un factor ahí dentro de cada persona que hace que seamos más resistentes o menos resistentes.
Esto debería ser una advertencia. Es decir, si hemos tenido ya esa muestra palpable, es decir, ya hemos pasado esa primera oleada, se ha llevado a los más débiles, tanto jóvenes como mayores, desde luego ya descartamos las personas con patologías y las personas y los ancianos, que evidentemente tienen los órganos más debilitados, pero si ya en jóvenes con la misma exposición ya nos debería servir de advertencia para reforzar el sistema, ¿no?, inmunitario.
Sí, porque realmente estar bien, si encontrarse bien, no es sinónimo de estar sano. Entonces, en muchas ocasiones, igual que decimos que envejecer no significa enfermar. También aquí nosotros incluimos mucho la prevención en personas ancianas y en personas con patologías. Controlar mucho mejor a esas personas para poder darle un sistema inmunitario mucho más fuerte. Lo que pasa es que todo el mundo confunde en encontrarse bien con estar sano. Hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer una serie de estudios para ver cómo está perfectamente esa persona y poder aplicarle el tratamiento adecuado o las medidas adecuadas para que tengan una salud verdaderamente óptima.
Usted me está diciendo buscar los mecanismos que hacen enfermar.
Exacto.
Desde un punto de vista bioquímico, es decir, ¿cómo encontramos el que ha hecho enfermar a esta persona?
Sí, claro, nosotros lo que hacemos en la medicina funcional y la medicina preventiva, lo que buscamos es qué es lo que le pasa a la célula, qué es lo que le pasa al organismo, que primero que le hace enfermar. Por eso, a nivel preventivo, podemos evitar muchísimo de las enfermedades que aparecen en la vejez, porque también decimos que envejecer no significa enfermar. Y en segundo lugar, tenemos que saber qué predisposición tiene esa célula, en qué situación se encuentra, que en un momento dado esa célula se va a transformar en una célula dañina y va a producir una enfermedad a lo largo de los años. Por lo tanto, tenemos que hacer estudios de esas personas en la situación actual, tanto sanas como patológicas, para mejorar mucho su sistema.
Sí, porque envejecer no significa enfermar, pero enfermar sí que envejece. Es decir, una persona sana, después de una enfermedad, podemos verla prácticamente como un anciano. Ha perdido toda la musculatura. Fíjese, desde los efectos del COVID, una persona después de haber pasado un COVID, nos la podemos encontrar totalmente inmunodeprimida, ¿no?
Sí. Pero es que además, nosotros cuando hablamos de medicina preventiva, no solamente lo hacemos, fundamentalmente se refiere a personas sanas, pero hacemos mucha preventiva en personas con patología y con enfermedades. Habría que aplicar esta medicina preventiva también a los ancianos, es decir, hacer estudios, porque son ancianos que están muchas veces polimedicados. Y la medicación, tanta medicación, tiene muchos efectos secundarios y el organismo tiene que luchar contra muchas cosas que después no está preparado para luchar contra una infección como esta. Hay un estudio de una revista inglesa que dice que la tercera causa en el mundo de fallecimientos, en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar, que es la British Journal of Medicine, en la revista, que en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar está el problema del cáncer, que en algunos países es más el cáncer y en otros países más las cardiovasculares, pero a nivel mundial la tercera causa es la iatrogenia, es decir, los medicamentos que nos tomamos. Estamos tomando tantos medicamentos con una serie de efectos secundarios e interacciones entre sí que muchas veces se fallece por y enfermamos mucho más como y es como causa de muerte el abuso de la medicación. Todos conocemos pues ancianos que tienen una farmacia en casa, pero no porque quieran tener una farmacia, sino porque están tomando muchísima medicación. Eso hay que controlarlo también, hay que prevenir a los ancianos, hay que estudiar muy bien la fisiopatología y la bioquímica de esa enfermedad, de los medicamentos que toman, y también tomar las medidas preventivas para intentar ajustar los tratamientos para que no les afecte, porque si estamos luchando, como las personas que, por ejemplo, cuando lo hablaremos después, si estamos luchando contra una polución ambiental, una enfermedad, si nuestro organismo está luchando contra eso continuamente, contra unos efectos secundarios de unos medicamentos también, no va a tener fuerza ese organismo para luchar cuando surja una pandemia como esta, un virus u otro tipo de enfermedad.
Además, la gente que ahora está de alguna manera llegando a la mayoría, a ser ya mayores, ellos hablan de sus padres que no estaban tan medicados, que vivían de una forma más natural, menos nociva, y que enfermaban y decían, pues mi madre tiene 100 años y no tiene, por ejemplo, arrugas, o no ha tenido en la vida una enfermedad. Es decir, el abuso de fármacos sí que ha sido de un tiempo a esta parte.
Sí, lo que pasa es que también es verdad que la vida media, la edad media de supervivencia ha avanzado muchísimo. Yo recuerdo que cuando era pequeño una persona con 60 años ya se consideraba una persona muy, muy, muy mayor. Hoy en día, a nivel de antienvejecimiento, se considera una persona mayor a partir de los 80 años. Incluso los estudios dicen que la mejor época de rendimiento intelectual es entre los 60 y los 70 años y la segunda mejor época entre los 70 y los 80. Ya a partir de los 80 no. Después ya viene a partir de los 50, 40 y 50 años. Entonces, el problema que tenemos es que la sanidad, lo bueno que tiene, hemos alargado mucho la vida y la calidad de vida gracias a la farmacología. Lo que pasa es que no hemos centrado únicamente en tratar lo que es la sintomatología. Vamos a tratar los síntomas. Uno va, por ejemplo, al cardiólogo, este le da una medicación para el corazón, después va al reumatólogo, por otra parte, porque tiene otro problema, este le da otra medicación diferente, no sabemos qué interacciones hay entre esos medicamentos, después esos medicamentos que interaccionan crean un efecto secundario que aparece otra patología y le damos otra pastilla y eso hace que que convirtamos a los pacientes en enfermos crónicos, que sean adictos a medicamentos toda la vida. Y la enfermería, la medicina preventiva y funcional, lo que se busca es primero que nosotros no lleguemos a enfermos crónicos, que pasemos una enfermedad y la podamos recuperar, y a la persona que ya tiene una enfermedad crónica que podamos, digamos, suavizarla mucho más y hacerla mucho menos agresiva, que tenga que tomar menos medicamentos en ese sentido.
Volvamos a la responsabilidad individual.
Sí. Bueno, nosotros, en primer lugar, voy a comentar qué podemos hacer nosotros en casa.
Por ejemplo,
que eso ya hace mucho. Lo que pasa es que eso es muy difícil de mentalizar a las personas, ¿eh? En primer lugar, tenemos que evitar los hábitos tóxicos. Hablamos, por ejemplo, del tabaco y del alcohol. El tabaco y el alcohol, aparte de que tienen muchísimos tóxicos que entran en nuestro cuerpo y que alteran todo el organismo, también van a alterar el hígado. El hígado es nuestro órgano de desintoxicación, donde se van a eliminar muchos tóxicos. Y entonces, con estos hábitos, tiene que estar el organismo luchando continuamente para eliminarlos. Entonces, si evitamos estos hábitos tóxicos, ¿de qué nos sirve, de alguna forma, adoptar unos hábitos beneficiosos si no abandonamos aquello que nos perjudica? O sea, lo primero sería evitar, digamos, el tabaco, el alcohol y los hábitos tóxicos. Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, el tabaco, aparte de que da muchas patologías, favorece aparte del cáncer de pulmón, favorece el cáncer de vejiga, llega a muchas patologías a nivel del hígado y otros órganos, aparte nos suprime la capacidad de captar oxígeno de los pulmones, que es una de las cosas que se ha visto en estos pacientes, que tenían muy poco oxígeno en la sangre. Nosotros, por ejemplo, ahora en la clínica, todos los pacientes les ponemos un oxímetro para ver cómo está de oxígeno en sangre. Ese sería, digamos, el primer paso de
que mantener ya unos pulmones limpios.
Pulmones limpios, dejar hábitos tóxicos, como es el alcohol, como es el tabaco, eso es lo primero, que es lo que poco a poco debería ya la gente concienciarse. El segundo paso, la dieta. ¿Qué podemos hacer? Una dieta mediterránea, comer siempre en abundancia la verdura, frutas frescas, cereales y granos integrales. Hay que tener cuidado con las proteínas, podemos tomar proteínas vegetales. Yo soy muy partidario de una dieta vegetariana, no vegana, vegetariana, donde se junta mucho vegetal y un poquito de proteína animal. La proteína animal número uno es el huevo. A partir de esa proteína se comparan todas las demás proteínas.
Esta costumbre, perdone, un inciso, esta costumbre del huevo de comerse la clara y no la yema, es decir, el huevo se tiene que comer entero, ¿no?
Entero, sí, entero. No, ya se ha demostrado que no hay un problema importante con respecto al colesterol, porque el colesterol que lleva el huevo no va a afectar al colesterol que lleva en sangre. O sea, eso ha habido una siempre un miedo a tomar huevo por el tema de la yema, por el tema del colesterol, pero se ha visto ya que no, que se puede tomar perfectamente más cantidad de huevo. Después hay que tener mucho cuidado también cuando tomamos pescado azul, que mucha gente toma pescado azul, pero el pescado azul está muy contaminado por mercurio, otro de los tóxicos que tenemos nosotros, incluyéndonos en nuestro cuerpo. Ahora tenemos una paciente que estamos visitando telemáticamente, porque viene fuera de la comunidad, y tenía una intoxicación muy fuerte de mercurio y estaba tomando muchísimo pescado azul.
La contaminación por mercurio la detectaron con el análisis, la analítica que le hicieron.
Hacemos análisis genético de heces.
Ese, muy bien.
Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo funciona perfectamente el intestino, el páncreas y el hígado, porque además las células que están en las heces son células que no soportan, digamos, la mayoría no soportan el oxígeno. Cuando salen fuera y se hace un cultivo, las que no soportan el oxígeno mueren y esa no se detecta. Sin embargo, si hacemos un análisis genético, como ya está tipificada genéticamente y cada año, cada dos años salen nuevas células que hay en el microbioma intestinal, sí que podemos saber exactamente qué células, qué microbios buenos tenemos, qué microbios malos, qué déficit tenemos y cómo funciona también el páncreas y el hígado.
Claro, porque habrá gente que pensará, ¿y cómo detectan? Y se preguntan, le están oyendo, ¿cómo detectan que yo tengo un exceso de mercurio?
Bueno, una técnica que se ha usado mucho tiempo y que se sigue usando es la del pelo. Se quitan unos mechones de pelo y se mandan a analizar y ahí tenemos las concentraciones de metales pesados. Pero nosotros también con estas nuevas técnicas de estudio de heces también lo localizamos, no hace falta hacer la técnica del mechón de pelo. Después hay que tener cuidado con el pescado azul, tomar pescado pequeño, tomar boquerones, tomar sardina, tomar anchoas. El pescado azul, el pescado grande está muy intoxicado. Por eso incluso ahora ya en España se recomienda que a los niños menores de 12 años no tomen atún por el contenido de mercurio. Una dieta baja en calorías, no solamente para los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, que también se han visto que son pacientes más susceptibles a padecer esta enfermedad y padecer la parte más grave de la enfermedad. Lógicamente hay que controlar, hay que corregir el sobrepeso y la obesidad de una forma importante, pero ya no solamente por esta infección, sino porque produce muchas alteraciones que después nos van a dar muchas patologías con la edad, enfermedades cardíacas, enfermedades de artrosis, muchísimas cosas, sino también el paciente sano. Se ha visto que una dieta con un poquito menos de calorías de las que necesitamos se estimula muchísimo la inmunidad del cuerpo. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que no hay que acabar de comer hinchado, hay que acabar teniendo un poquito de hambre, que nos falte un poquito más para acabar hinchado y reducir un poquito las calorías. Y lógicamente quitarnos también, lógicamente, todo lo que son hidratos de carbono.
Mire, hay diferentes, por ejemplo, yo soy una persona que durante el día no como demasiado porque estoy todo el día trabajando y bueno, un poco inquieta, un poco tensa, eso me hace que la digestión no quiero que sea pesada. Yo como más por las noches. Esto que dicen que hay que comer, que hay que desayunar como un rey, ¿esto es así o podemos cambiar la cantidad de ingesta durante el día?
Bueno, lo importante es que haya una ingesta mínima que necesita el cuerpo durante el día. Lo ideal es repartirlo. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de restricción calórica, hay personas que hacen el ayuno intermitente. Este ayuno intermitente, que va muy bien también, se hace normalmente durante el día, no comer, comer más 8 horas de comida y el resto del día no comer. Y se hace más, a lo mejor, comer por la noche o comer por la mañana y dejar la tarde libre y la noche libre de comida.
Pero se puede invertir, es decir, podemos comer tarde-noche y durante mañana hasta la tarde comer menos o líquidos, o ¿no?
Se puede invertir, pero no es lo más correcto. Lo más correcto es por la noche tener una alimentación mucho más suave para que cuando estamos descansando el organismo no va a funcionar igual a nivel de absorción y a nivel del trabajo. Es repartir un poquito, no hace falta comer, no comer nada durante el día, sino repartir un poquito la alimentación y beber mucha agua, eso es muy importante también. Otro aspecto también que es importante, que se ha visto también en esta pandemia, es el tema de la suplementación. Se están utilizando, se ha utilizado en los tratamientos ya graves de enfermos del COVID, se han utilizado, como lo hemos comentado antes, tanto la ozonoterapia como la vitamina C y otros oligoelementos, que han ayudado muchísimo a recuperarse estos pacientes y que han conseguido que muchos menos pacientes entren en las UCIs. Entonces, la suplementación tiene que ser controlada, no es para sustituir, sino para reforzar. Entonces, se ha visto que la calidad nutricional de nuestras frutas, de las verduras, no es la misma que de hace 100 años. Vivimos en una sociedad que es patogénica, que es enfermiza. Tenemos una contaminación ambiental, tenemos una contaminación en los alimentos procesados que estamos tomando. Estamos tomando muchísimos tóxicos en los alimentos procesados que lo llevan incluido. Incluso algunos complementos. Hay que tener mucho cuidado con los complementos que damos, porque también llevan a veces metales pesados. Entonces tenemos que luchar contra eso y ver la calidad, tener la calidad nutricional de las frutas y la verdura de ahora no tiene nada que ver con la que tenía hace 100 años. De alguna forma hemos obligado muchísimo a la tierra, hemos puesto muchos complementos para que den más producción, y eso hace que las verduras y las frutas no tengan la misma cantidad, tanta cantidad de oligoelementos como desearíamos. Luego lo ideal sería reducir hidratos de carbono y después dar una suplementación siempre controlada. Yo pongo, por ejemplo, también que una vitamina B1 va muy bien, una vitamina B1 va muy bien, una vitamina B2 también va muy bien, pero si una persona se excede de vitamina, toma demasiada vitamina, le puede dar un cuadro de neuropatía. Entonces hay que controlar perfectamente las dosis y los requerimientos de cada persona.
Hay que tener una supervisión profesional, es decir,
sí,
hay que estar continuamente controlado.
Sí, se puede tomar un complejo vitamínico general, que nosotros lo hemos dicho ya en varias veces aquí en la radio. Hemos hablado de la vitamina C, tomarla oral, tomar la vitamina D también, tomar el zinc, el sulfato de magnesio, pero si queremos que el nutracéutico, que nosotros más que complemento lo llamamos nutracéuticos, no actúe únicamente para tener unas dosis mínimas, sino que queremos que tenga unas dosis que llamamos óptimas, que son un poquito más altas, o incluso si queremos que haga un efecto tipo medicamento, entonces tenemos que subir las dosis, y para eso tiene que haber un control muy estricto a nivel de análisis clínicos y de análisis y otras pruebas que hacemos para poder saber exactamente cuánto necesita cada persona. Y en tercer lugar, en casa, pues ya hemos hablado de los elementos tóxicos, hemos hablado de la dieta, que eso sería el gran cambio social que tendríamos que hacer todos nosotros, que es corregir nuestros hábitos alimenticios, evitar los tóxicos, y después es muy importante el ejercicio físico. Pero el ejercicio físico aumenta nuestro sistema inmune, no solamente en personas sanas, sino también en personas enfermas y con patología. Nosotros hemos asistido a congresos y cursos donde ha habido un fisioterapeuta que está en Madrid, creo que es, y que él se dedica a ejercicio físico y pacientes con cáncer. Y es increíble ver los resultados que él obtiene como tratamiento complementario, antes de la terapia del cáncer, durante la terapia y después de la recuperación después de la terapia del cáncer. Y se ha visto que aumenta la inmunidad y que resiste mucho mejor, y que hay muchos trabajos publicados en ese sentido. También hay otro fisioterapeuta que conocemos que se dedica a personas mayores, porque las personas mayores que están en una residencia no tienen que estar todo el día sentados, tienen que hacer ejercicio. Y el ejercicio tiene que ser de esfuerzo, no es solamente caminar. Hay centros que están dedicados que tienen gimnasios preparados para personas mayores que tienen que hacer ejercicio, por ejemplo, de pesas, o lógicamente adaptadas a cada persona, o estiramientos, o con elásticos, pero hacer ejercicio de esfuerzo se ha visto que es muy importante también en las personas mayores para fortalecer este sistema inmunológico. Por lo tanto, el ejercicio físico es el tercer pilar que nosotros podemos hacer también en casa, o sea, tomar nosotros conciencia de nuestra necesidad, aparte de evitar tóxicos, aparte de controlar mucho la alimentación y el ejercicio físico, que tiene que ser de esfuerzo, no es caminar, es forzar un poquito según cada persona, eso tiene que ser controlado por un profesional, para que nos active. Además, va a evitar muchas fracturas a nivel óseo, va a evitar que la pérdida de equilibrio y otras muchísimas cosas, que muchas ventajas que tiene. Y lógicamente hay que evitar la obesidad y el sobrepeso, que se ha visto que estos pacientes tienen más facilidad de tener una infección más grave del virus.
En definitiva, toda crisis supone un cambio, ¿no, doctor?
Sí, toda crisis supone un cambio. Nosotros vemos que a nivel general se está pidiendo un cambio muy importante a nivel sanitario. A nivel, queremos más hospitales, queremos más centros de salud, queremos que hace falta más médicos, que los médicos tengan más tiempo para atender al paciente. Todo eso es necesario, pero tenemos que poner de nuestra parte también mucho. Si no ponemos de nuestra parte mucho, pues prácticamente vamos a encontrarnos con la misma situación la próxima vez. Tenemos que fortalecernos nosotros y estar sanos por nosotros, encontrarnos sanos para poder enfrentarnos a cualquier agresión.
Doctor, le volveremos a llamar para que siga informándonos sobre qué tenemos que aportar, qué sentido de la responsabilidad tenemos que tener para hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo y posibles que puedan venir, y tener un cuerpo lo suficientemente sano como para aguantar este tirón y al final, en definitiva, poder vivir esta nueva normalidad.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego, adiós.